Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
Las noches, malvenidos, hijos del metal, os saludan los aliados de la obscuridad. Malvenidos a la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más profundas y terroríficas. Por supuesto, mirar en qué fecha estamos y sin más preámbulos, este programa entero y prácticamente una parte de mi vida se la dedicamos a Jeff fucking Hanneman. Pues aquí estaba el todopoderoso Jeff Hanneman, ese titán que nos abandonaba tristemente hace ya 12 años. Bien, vamos a empezar el programa primero de todo agradeciéndole a Valeria Incapié su asistencia técnica, porque ha tenido una cagada bastante brutal, que si no fuese por ella, pues lo de siempre, pues aquí a llorar. Y por otro lado, quiero mandar un saludo muy grande a un tal Jeborro, que no sé quién es, pero escribe siempre por ahí en ebooks y tal. Dando un feedback muy bueno sobre el programa de la Hora del Lobo. Ya sabéis que esto, el programa de la Hora del Lobo, lo podéis encontrar también en ebooks y en Spotify, pero lo guay es escucharlo los miércoles a las 8 de la tarde en el 91.6 del Prat Radio o en su propia web. Vale, otra persona a la que quiero saludar es a Charlie, que nos escucha desde Burgos y que le gusta mucho el programa y da un feedback muy bueno también. Y muy curioso, porque en el programa aquel que se pinchó a Jumping Jesus y a Incubator, Pues me escribió, me dijo, hostia, tío, dice, me recordaron a los Immortalis. Y le dije, coño, pues no los conozco. Hostia, pues es una banda alemana, también de la época, ta, 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 ta. Bueno, pues que me he comprado el disco y lo vamos a pinchar. Así somos los románticos del formato físico. Entonces resulta que el Rotten and Street Music tenía una copia en vinilo a bien de precio, una edición muy guapa, carpeta doble, con Obi, con todo el rollo, ¿vale? Esto salió por Moby Music originalmente y la reedición ha salido por Awakening Records, es de 2024. El disco se llama Indicium de Mortuis, que debe ser algo así como indicio de muerte. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, que es Burning Existence, la existencia ardiente o algo así. Pues vamos a darle caña a los Immortalis. Temazo bestial de los Immortalis. Me ha gustado mucho. Me se me ha olvidado comentar antes que Charlie es ex bajista de los Bok, esa prolífica banda de Barcelona que está continuamente editando material y material de calidad. Muy recomendables. Y la banda de mi amiguete Linares, el batería. Muy bueno. Vale, como os decía, la edición es bastante guapa, recomendable, y una banda que yo que se me había quedado fuera del radar. En algún momento, en este disco no, pero en algún momento de la formación, Andy Klassen llegó a tocar el bajo en Immortalis. Bien, ahora tengo una historia muy chula que contar. Este programa viene cargado de material, lo voy a intentar hablar menos y metalear más, pero es que hay una historia que no me puedo resistir a contar. Fijaros, yo creo que sería el año 97-98, tocaron Master, ¿vale? Master, banda mítica de death metal de Chicago, con Malevolent Creation, que es una de las bandas más dignas y las que más respeto de la escena de death metal a nivel mundial. Es una banda que siempre que han venido a Barcelona he intentado ir a verla. Solamente recuerdo una vez que no los vi porque coincidió con uno de Morbid Angel. Y bueno, que me gustan bastante y es una banda que siempre ha estado ahí a pie del cañón. Incluso en los años en los que la gente ya pasaba del death metal, los tíos seguían girando y sacando discos, y les tengo bastante aprecio. Los tíos eran tíos medio peligrosos y todo, pero bueno. Bueno, a lo que voy. Fue un concierto que fue muy poca gente, ese concierto, y fue muy gracioso. Además, un amigo mío, el David Mesas, el señor Tables, fue a ese concierto con una camiseta rosa de las Killer Barbies, ¿no? Bueno, íbamos con un cachondeo encima que lo flipas. Ya os digo, no sé si era 97 o 98. Pero lo curioso es que llego a la puerta del bolo allí en la sala Garacha y me encuentro un colega del Prat, que yo creo que lo más duro que había escuchado en su vida sería, yo qué sé, King Diamond o los propios Judas Priest o algo así. Sé de buena tinta que no le molaba nada el metal extremo. Y me lo veo en la puerta del bolo hablando con Dave Calros, el batería de Malevolent Creation, y que también fue en algún momento batería de Suffocation. Lo veo hablando, pero como si fuesen colegas. Bueno, hablando, ya sabéis cómo habla la gente que no habla inglés. El que habla inglés le dice algo, y el que habla castellano pero no sabe inglés le contesta lo que le sale de los cojones, pero a grito pelado en el oído. Entonces la gente cree que eso es... dice, no, pero yo me entiendo, ¿sabes? Bueno, a lo que voy. Y claro, yo flipo, lo veo allí y digo... O sea, el chaval se llama Octavio. Y le digo, tío, Octavio, pero... ¿Qué haces aquí, no? No, este no es tu género. Y dice, guau, chaval, me ha pasado una cosa. Y me cuenta, ¿no? Esta historia es muy sonada entre los metaleros del Prat. Resulta que el tío trabajaba en la zona donde era el concierto. Y al mediodía pasa por un paso de cebra ahí con su cochecillo, que lleva una pegatina gigante de Blind Guardian. Y para el paso de cebra... O sea, él iba escuchando el Painkiller y por el paso de cebra pasan Paul Speckman y Dave Calros andando. Y cuando escuchan que el tío llevaba metal, pues le preguntan y se ponen a hablar con él, se hacen el símbolo de los cuernos, todos los clichés que hacemos los heavies, ¿no? Entonces le preguntan al Octavio que si él sabe, tampoco sé muy bien si estas cosas se pueden contar en la radio, pero bueno, ellos estaban buscando un condimento para ponerle a los cigarros y pasárselo bien y reírse, ¿vale? Y le preguntan que si sabía dónde había este tipo de condimentos. Y le dice, y el chaval, el Octavio, les dice, hostia, dice, pues no tengo ni idea, aquí en Pueblo Nuevo, dice, pero bueno, dice, os puedo llevar a mi pueblo y ahí sí que sé a dónde podemos comprar estos condimentos. Y el tío se los trae al Prat a comprar condimentos, como digo, a un barrio que había detrás del barrio donde yo vivía con mis padres. Y el tío se los llevó, bueno... El tío estuvo con Paul Speckman y con Dave Calros en su casa, comprando condimentos a un colega que tenía él, comiéndose unas bravas ahí en un bar que había detrás. Y yo le digo, pero cabrón, ¿por qué no me has llamado? Yo vivía con mis padres en un barrio de esto hace ya bastantes años y tal. Y bueno, y esta es la anécdota, que el tío lo estuvo por el Prat toda la mañana paseando, comiendo tapas y fumándose unos cigarros condimentados. Y luego por la noche, claro, le invitaron al concierto. Y también otra cosa graciosa es que cuando acabó el concierto resulta que él tenía su coche pinchado. Su coche tenía una rueda pinchada y Dave Calros le ayudó a cambiar la rueda, ¿eh? Menuda anécdota, a ver quién tiene una anécdota tan guapa que van a contar. Pues Dave Calros de Malevolent Creation y Suffocation me cambió la rueda del puto Suzuki Swift. Bueno, a esa era la historia que quería compartir con vosotros. Que es tan buena que me da rabia que no me haya pasado así, maldita sea. Pues nada, vamos a escuchar a los Masters de Chicago, aunque la banda hace ya muchos, muchos años que... Bueno, Paul Speckman se fue a vivir a la República Checa y me contó Ricard que cuando le hablan de los Estados Unidos y de la movida metálica de Chicago, etcétera, etcétera, pues no le hace mucha gracia, no tiene gran recuerdo de su vida en Estados Unidos y de la sociedad en general y tal que hay en Estados Unidos, y el tío está encantado de vivir en la República Checa. Vamos a escuchar la versión en CD, porque no tengo el vinilo, por eso. La tengo firmada por Val Speckmann, que me acabo de dar cuenta que la tengo firmada, del segundo disco, que para mí es el mejor. Contra todo pronóstico, me gusta más el segundo que el primero, ¿vale? On the seventh day, God created master. Y vamos a escuchar el tema What Kind of God. Temazo brutal. ¿Habéis escuchado el doble bombo? Pues mira, os digo una cosa. Aaron Nikeas, me parece que era el nombre del batería que grabó este disco, y el que vino en directo en aquella gira del 97-98, un chaval bajito. Pero os digo una cosa, el doble bombo, uno de los más perfectos que he oído en mi vida, en aquel concierto. Se me ha olvidado comentaros, pues mira, se me ha olvidado comentaros algo que lo estaba pensando antes y ahora me he vuelto a olvidar, así que no sé qué iba a decir. Pero bueno, ese concierto, como os decía, era... Ah, sí, ya me he acordado lo que os iba a decir. Habéis escuchado que el solo de guitarra era un tanto extraño, y es porque las guitarras de este disco las grabó nada más y nada menos que Paul Masvidal. ¿Vale? De los Cynic, que yo qué sé, estaría en el local de ensayo y dijeron, oye, lo grabas tú, porque no me cuadra para nada Paul Masvidal tocando esta caña tan, tan bestial, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que queda bien. Se nota que los solos son un poco ya más de jazz y todo eso, pero se nota que. Pero la verdad es que el disco es increíble. Y el tonazo de guitarras de los Morrisound, como siempre, para despeinarte. Bien, pues como no podía ser de otra manera, pues si ese día estábamos hablando del concierto de Master con Malevolent Creation, pues vamos a pinchar a quién, pues a Malevolent Creation, que me molan mogollón. ¿Y qué vamos a pinchar? Pues sí, todo el mundo espera que pinche el Ten Commandments, que probablemente es mi disco favorito. La mayoría de gente su disco favorito es el Retribution, porque es mucho más brutal. Y la gente ya que tiende más a la movida ya mucho más bestia, más brutal death, tienen como favorito al In Cold Blood, que ahí tocaba la batería Derek Roddy. Otro disco que me encanta es el Eternal, me gusta mucho. Además tiene muchas canciones a medio tiempo y ahí también tienen un punto muy fuerte. Pero un disco que está por ahí como no diré olvidado, pero que como que también pasa un poco desapercibido, es precisamente el disco de aquella gira, el Fine Art of Murder. Que el disco está realmente bien. Echo de menos más solos, porque en esta formación estaba Rob Barrett, que está, bueno, que lleva muchísimos años ya en Cannibal Corpse, a la guitarra, Dave Calrose a la batería, un bajista que tenía su pelo y sus dientes eran diametralmente opuestos. El tío tenía un pelazo rubio guapísimo, pero luego no tenía dientes, y los que tenía los tenía ahí podridos. Y Gus no sé qué, o no me acuerdo ahora. Y bueno, y lamentablemente, pues el difunto Brett Hoffman, que me flipaba su tono de voz. A mí Malevolent Creation me volaron en la cabeza, porque cuando escuché el Ten Commandments era un tanto distinto. Tenía mucha influencia del thrash metal más tradicional, tenía muchas influencias de mis adorados Dark Angel, y la voz de Brett Hoffman no era totalmente, totalmente cavernosa y gutural. Bueno, sin más hostia, vamos a escuchar el Fine Art of Murder, la canción que abre el disco, que este también lo estoy pinchando en CD, está reeditado en vinilo por eso, que se llama To Die Is At Hand, y como dice el estribillo, tú te morirás y yo no lloraré. Vamos con Malevolent Creation.
You will die, die, will not, but die, will die.
Pues ya veis la ametralladora que es o era Dave Calros, porque el tío no, ahora mismo que yo sepa, no está tocando con nadie y tal. Pero bueno, la verdad que la banda, como decía, era muy digna, pero aquí el que cuenta es Phil Fasciana, que es el guitarrista y el que ha llevado la banda desde los inicios y el que lleva las riendas. Una cambia con muchísimos cambios de formación, pero siempre con gente bastante competente que ha sabido llevar bastante bien la llama de bueno, pues del género que ellos mismos son un estandarte. Sí que es verdad que tienen un disco por ahí que se llama 13 Beast, que sacaron hace unos 5 o 6 años, que me gustó menos porque era ya muy brutal, ya era muy era, no tenía tanto el sello de Malevolent, y sí sonaba un pelín más moderno y más brutal, que bueno, que a la gente eso le encanta, pero no Me gusta mucho más uno de los últimos, que se llama Deathmatch Path, que es mucho más death metal clásico. Pero bueno, sigamos. Ahora de Florida, porque Malevolent Creation es de Florida. Hemos estado en Chicago, hemos estado en Florida y ahora nos vamos a New Jersey. Y sí, no voy a poner Incantation. De momento no voy a poner Incantation. Cuando he dicho New Jersey, todo el mundo ha pensado en Incantation. Pues no, pero casi. Voy a poner una banda muy cercana a Incantation, que son los Revenant. Los Revenant, que me flipa este disco, que tiene un nombre tan suculento como Prophecies of a Dying World, las profecías de un mundo moribundo, ¿vale? Y tiene este disco, bueno, la portada es así como unas raíces de un árbol ahí muertas y tal, como un paisaje un poco distópico y tal. ¿Por qué digo que es cercano a Incantation? Porque en algún momento de la historia de Revenant, John McEntee fue miembro de la banda. Creo que a nivel demos y tal, durante un tiempo estuvo en la banda. Y bueno, este tema se lo voy a dedicar a mi colegón, David Carrascosa, que aparte de ser que escribía en Metallica y hacía uno de los mejores fanzines de death metal de Europa, como en el Symbiote Magazine, pues es muy amigo mío y ha tenido una pérdida de un ser querido reciente, y le dedico esta canción a él. ¿Por qué? Porque Revenant le flipan y además les escribió unos liner notes para una reedición de un CD. Lo que pasa es que al final no sé qué pasó, que no salió sus liner notes, salieron otras, pero bueno, que él estaba en contacto con la banda y sé que le gusta mucho. Así que sin más hostia, vamos a escuchar una canción de la cual había videoclip, que es una canción, posiblemente es la que más me gusta del disco. Vamos con El que no es de este mundo, The Unearthly. Within.
me reasoning. Creates uncertain distances between reality and consciousness. Temporal existence disintegrates into micromolecular infinity. Representations of ideas, cloud eternal skies, beyond the mind's eye.
Vaya caña con los Revenant. Mirad, este disco suena tan bien. O sea, me gusta tanto la producción que si lo escuchas con un equipo bueno, yo en mi casa tengo un equipo más que decente para escuchar música, si no, ¿de qué? Joder, qué pena me da esa gente que escucha música en un altavoz Bluetooth, ¿no? O en el móvil. Dios mío, qué sacrilegio. O sea, que puedes escuchar las hostias que le pega Bill Cochran o Cochran o algo así. Por cierto, también recientemente fallecido. A las hostias que le pega la batería, esa caja ahí atronadora. Joder, como siempre poniendo muertos, ¿no? Pues siempre poniendo música de muertos, death metal. Venga, pues hablando de death metal, para todos vosotros que siempre os quejáis de que no pincho black metal, nah, lo digo también por el grinder que me dice, hostia, podías poner algo de black metal. Vale, tenéis razón, es que no es el género que más domino. Yo el black metal, cuando surgió la segunda ola, ya os comenté en algún programa, pues que como era un poco, la gente empezó a ser un poco elitista y era bastante el sonido contrario a lo que a mí me gustaba, era como que me dio un poquillo de rechazo, pero había cosas que me gustaban y luego con el tiempo hay cosas que me gustan bastante. Pero bueno, sí que hace recientemente escuché una banda que me compré el vinilo, que lo vamos a poner ahora. Que no creo que sea lo más indicado para poner en la radio, pero bueno, son black metal y me gusta. Es una banda de Canadá que tiene un nombre extrañísimo, que se llaman Departure Chandelier, que es algo así como el candelabro de despedida o algo así, que seguramente tendrá algún significado para ellos o tal. Pero sí que es verdad que consiguen unas atmósferas que me gustan bastante. Esto no es música para escuchar la radio ni para escuchar en el coche yendo camino a la playa. Esto es música para escuchar en tu habitación, con la luz apagada, en un buen equipo y con los auriculares puestos, es mi opinión. Vale, pero lo vamos a poner. Y fijaros que es muy curioso porque el disco tiene uso de teclados, bastante uso de teclados. Un Casio PT81 creo que usan en este... Bueno, no lo sé, pero más o menos, porque suena así. Y fijaros la torpeza técnica que tiene la banda. Es decir, tocan mal, pero no creo, de verdad, no creo que sea acaso hecho. Creo que realmente los chavales no saben más. Pero aún así consiguen una atmósfera en las canciones y un alma en las canciones que es bastante interesante. Así que, sin más hostias, vamos con los Departure Chandelier, que desde su disco que se llama Antichrist Rise to Power, y vamos con la canción que se llama Life Escaping from the Candle Smoke, algo así como la vida se escapa del humo de un candelabro. Así que vamos con los Departure Chandelier. We'll be right back. Vale, pues estos eran los de Partout Chandelier desde Canadá. Que, oye, que me gusta el disco, que me lo compré porque me gustó. Esto salió por Nuclear War Now, es una edición muy chula, carpeta doble. Todas las letras van sobre Napoleón, sobre la vida de Napoleón y todo el rollo. Es anterior a la película, por eso, Bueno, anterior hasta a la película reciente que hay de Napoleón, ¿vale? Toda la imaginería del disco me atrajo mucho, la portada me atrajo mucho, que es una pintura, parece, de época de Napoleón con el traje militar tumbado en la cama ya muerto, ¿vale? Del cadáver de Napoleón y tal. Me gusta. Está mal tocado de cojones, ¿verdad? O sea, está mal tocado de verdad, pero mal tocado porque yo realmente creo que es que no sabe tocar más, pero mira, es un ejemplo de cómo se consigue algo, hacer algo con alma y tal y cual. Bien, por mucho que me guste esta canción que acaba de poner y este disco, ha sido una bajona porque llevamos una tralla en todo el capítulo, que esto ha sido un poco bajonazo, por lo tanto lo vamos a arreglar ahora mismo. ¿Dónde lo vamos a arreglar? Pues viajando desde Canadá, nos vamos al Reino Unido. Nos vamos a Reino Unido, vamos a escuchar una banda de estas que también habéis visto los discos baratos e incluso os habéis pensado que era una banda medio timo. ¿Por qué? Porque los Dimmu Hamburger en un disco o unas camisetas copiaron una portada que tenían ellos. Y estoy hablando de los Death Wish, ¿vale? De su segundo disco. El primer disco me gusta, se llama The Edge of Damnation, que en la portada sale un monje y tal y cual, como dentro de una catedral o algo y tal, pero el segundo disco, que sale la cabeza de una calavera con cuernos así, rollo demonio, y unas cadenas. Me acuerdo que una vez fui a PortAventura con un colega y sale con una camiseta de Dimmu Borgir con esta portada. Digo, ¿por qué es esta mierda? ¿Qué es este timo? Digo, si esto es una portada de los Death Wish, que hasta Lemmy tenía una camiseta de Death Wish. Hablando de camisetas de Death Wish, tengo la camiseta de esta portada, pero se me ha quedado jodidamente pequeña, lo cual quiere decir que tengo que hacer ya algo, tengo que ir a correr o a ir al gimnasio o lo que sea. Se me ha quedado pequeña y esta se la tengo guardada para dársela al Mark de los Insorcists. Mark, te tengo que dar la camiseta de Death Wish, de Demon Preacher. Bueno, pues vamos a escuchar el tema título, Demon Preacher, de este discazo. Este disco salió por GWR, que es los que sacaron a... Bueno, famosos por sacar a Motorhead. Sacaron el primero de Cro-Mags. Creo que la edición del primero de Cro-Mags que tengo también es GWR. Bueno, y fijaros también otro que también practicaba mucho con la mano derecha y tal. Porque fijaros qué velocidad tienen las guitarras. Y atención, porque yo diría que por el sonido, que el tío debe tocar con una Stratocaster luego de pastilla simple, porque el sonido es totalmente a guitarra de pastilla simple. Vamos a darle caña a los Death Wish con Demon Preacher. We'll be right back. bestialidad, ¿eh? Mira que yo odio el sonido de la single coil, pero en este disco me encanta cómo suenan las guitarras. Y vaya voz, y vaya todo, vaya portada, me encanta este disco. Me gusta mucho más que el primero. Mi amigo Salva y yo también tenemos esta perpetua discusión. Vale, cambiando de... Esto es del 88, y hemos puesto el vinilo. Vale, cambiando un poco de tercio. A mí me pasa una cosa, no sé si lo he comentado, porque como hablo tanto y hablo tanto con los colegas, no sé si lo he comentado en algún programa o a lo mejor alguna de las charlas que doy por ahí, pero yo siempre necesito. Yo soy del metal extremo, es obvio, y siempre vuelvo a metal extremo. Pero hay momentos en mi vida en la que me saturo un poquillo de escuchar a veces cosas muy bestias y siempre tengo que buscarme como una vía de escape, algo un poco más tranquilo. Pues la banda que voy a poner ahora se convirtió en una de mis bandas favoritas y fue una especie como de vía de escape en toda la vorágine de la zona gris las primeras bandas de death metal, thrash metal. Pues vi un videoclip de una canción y quedé cautivado. Es rock. Esto lo que vamos a poner es rock, aunque esta canción es un poco más cañera, está elegida expresamente para este programa. Esto es rock o heavy rock. Y estoy hablando, por supuesto, de los de New York, de la banda capitaneada por Glenn Danzig, de los propios Danzig. Y vamos a poner el tercer disco, el How the Gods Kill, Cómo Matan los Dioses. Y la canción es Left Hand Black. Vamos con una de mis bandas favoritas, por lo menos hasta el cuarto disco. Luego se le fue la olla. Vamos con Left Hand Black de Danzig. Bueno, pues aquí estaba Danzig, una de mis bandas favoritas. Os digo una cosa, he recibido mucha mierda por gustarme esta banda. En el instituto había colegas que se reían de mí porque me gustaba el primer disco de Danzig, me encanta. De hecho, llevo un tatuaje en toda la espalda con la calavera hasta de cuernos y tal. La canción Mother, que puede ser muy comercial o lo que quieras, a mí me pone los pelos de punta por varios motivos. Y os aseguro que he recibido mierda porque me gustaba esta banda. Gente que se reía de mí porque decía, joder, tan duro y luego te gusta esto. Incluso de gente que luego más tarde los he visto llevar camisetas de Danzig, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, pues eso. Este disco, el Danzig 3, el How the Gods Kill, me lo compré en vinilo. He puesto el CD porque, bueno, por las cuestiones de siempre, pero me lo compré en vinilo en Dinamarca porque me costó, o sea, no lo encontraba. Y en un viaje en mi luna de miel en Dinamarca, en una tienda de discos, lo tenían allí y lo compré en vinilo. O sea, que tuve bastante pota porque lo compré bien de precio. Bien. Y ahora, como lo prometido es deuda, vamos a ir a poner un grupo del bien llamado Power Metal, del US Power Metal. Y como lo prometido es deuda, pues esta canción se la voy a dedicar pues al Ricard, al Iván, al Pepelu, que escuchan La Hora del Lobo y que son bastante fans de este género. Son fans del metal extremo, mucho, pero también les gusta este género. Y este disco es un disco, me imagino que ellos lo controlarán, no lo sé, pero es un disco que habéis pasado en las cubetas de los vinilos mil veces, lo habéis visto barato mil veces y os ha sudado el nabo. ¿Por qué? Porque el nombre de la banda es absolutamente absurdo y la portada es absolutamente absurda. Pero probablemente la hayáis visto y os habéis pensado que se han equivocado, que eso no es heavy metal o incluso que esto es hardcore o esto. La banda se llama Oliver Magnum, o sea, es un nombre propio, Oliver Magnum. Y en la portada sale un chaval, así como de graffiti, como dibujado en plan graffiti. Por eso digo que a lo mejor alguien podía pensar que incluso era rap o era hardcore. Que sale un chavalín con una pistola en la mano. Una portada negra, bastante insulsa, el nombre insulso. El disco es autotitulado, Oliver Magnum. Y dentro encierra una joya de heavy metal potente, de power metal, que se os van a caer los palos del sombrajo. Y esto lo compré seguramente por 100 pesetas, o sea, algo menos de un euro en la época. Así que vamos a escuchar a Oliver Magnum con la canción All World Nights, Las Noches del Viejo Mundo. Vamos, este disco es del 89, creo que era. Así que sin más hostias, vamos con Oliver Magnum. We'll be right back. cuando la hora del lobo es ahora en la que los demonios son más terroríficos y las pesadillas son más no sé qué. No nos vemos la semana que viene. Nos escucharemos en el 91.6 como cada miércoles. Ninguna gracias por no haberme escuchado.